Esta hora nos vamos a la comunicación a Ciudad de México. Rafael Uzcategui es sociólogo, defensor de derechos humanos, codirector de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz. Él es venezolano. Rafael, Hernán Mundo, aquí en Argentina. ¿Cómo va? En Buenos Aires, en Radio Nacional.
Buenas tardes, Hernán. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia.
Gracias a vos, Rafael. Bueno, se cumplen 2 meses de este devastador doble terremoto en Venezuela. Hablamos mucho de ello aquí en segundo round y sobre todas las cosas por lo que sucede con la carencia, como suele suceder lamentablemente en Venezuela, con lo que ha sido el régimen a lo largo del tiempo y ahora con la falta de datos oficiales respecto de personas desaparecidas, entre otras cuestiones. ¿Cuál es tu balance, Rafael, de lo que está sucediendo en Venezuela, en La Guaira particularmente, en zonas de Caracas también afectadas por los terremotos, con también la precariedad y los planteos que hace la gente que malas condiciones, ya de por sí tenían malas condiciones de vida, ahora con el terremoto recrudece todo esto y pidiendo justamente por tener claridad respecto de la información en muchos casos de personas que no han sido halladas y de las que no se tiene dato alguno?
Sí, efectivamente, y bueno, de manera lamentable, muchas de las situaciones que ocurrían con Nicolás Maduro se están repitiendo ahora con Delcy Rodríguez, a pesar de que supuestamente estaríamos en un nuevo momento político, y la opacidad es una de ellas. No se cuenta con información disponible, y por supuesto, al igual que nos solidarizamos con la tragedia de nuestros hermanos colombianos, también vemos que, bueno, que la cantidad de información que circula en ese país es mucho mayor. Por supuesto, uno no deja de hacer comparaciones y te das cuenta que cuando hay institucionalidad, por supuesto, eso protege mucho más al ciudadano. Pero además también se ha militarizado la respuesta, ¿no? Se creó un estado mayor de contingencia liderada por un general de la Guardia Nacional Bolivariana, el señor Juan Ernesto Zulbarán. Y lamentablemente no se ha convocado a personas con experiencia en reacciones a este tipo de tragedias, a ingenieros, a personas con capacidad que existen en Venezuela en este tipo de situaciones de asistencia a tragedias internacionales, y las propias organizaciones de derechos humanos también han sido excluidas. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas, con los cuales conversábamos en días anteriores, nos decía que ellos no tienen acceso a los refugios, que también han sido militarizados y que lamentablemente, por las pocas denuncias que hay, por la poca información que hay desde dentro, pues no cumple con los estándares internacionales. Entonces, en este momento tenemos un balance oficial que habla de 6.509 personas heridas. Apenas se habría retirado el 28,6% de los escombros en esa zona de La Guaira. Y hasta, digamos, y el registro preliminar que existe habla de 1.603 personas que todavía siguen desaparecidas, es decir, que sus familiares continúan intentando rescatar los cuerpos de los escombros, básicamente con su propio esfuerzo, porque, digamos, el Estado venezolano ha sido sobrepasado ampliamente en su capacidad. Entonces, bueno, como tú sugerías al inicio, este doble terremoto ha agravado una emergencia humanitaria compleja que ya existía en Venezuela, y además ocurre, como sabemos, en una situación bien particular, que es esta situación de tutela de Estados Unidos a un gobierno además provisional que en este momento está fuera de la Constitución, porque la Constitución solamente establece la posibilidad de que un gobierno provisional pueda durar 180 días, y eso ya se cumplió el pasado mes de mayo.
Rafael, y además hablamos de, en lo que respecta a la atención de salud, ya en un país con muchísimas carencias, lo charlamos aquí con organizaciones que están en la República Argentina, algunas de ellas que viajaron para colaborar, hablamos de médicos y de enfermeros venezolanos, que además están en el marco de esta enorme diáspora que ha habido de venezolanos a lo largo de todo el régimen chavista y luego de Nicolás Maduro. Estamos hablando de entre 8 y 9 millones de personas, y en esa diáspora, y vos seguramente lo sabés mucho mejor que yo, hay profesionales de toda índole, y muchos de ellos de la salud, que de hecho están desarrollando y ejerciendo, por ejemplo, aquí en la República Argentina. Eso reciente desde ya, sumado esto a las carencias en materia de infraestructura en Venezuela. Hablamos de, según cifras oficiales, de 86.358 personas heridas, seguramente el dato y siendo lógicamente desconfiado de las cifras oficiales del régimen venezolano, seguramente deben ser más.
Sí, seguramente. Además, no solamente, bueno, cuando ocurrió esta tragedia, no solamente pensábamos en los médicos, sino también en todos los rescatistas, las personas con experiencia en temas de protección civil, que también pues han sido parte de la diáspora y que seguramente hubieran podido haber oficiales del Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, que hubieran podido haber dado pues un aporte importante. Además de todo el desmantelamiento por la desinversión que ha habido a todos estos entes oficiales que deberían tener una reacción. Por supuesto, ningún Estado está en capacidad de dar una respuesta a una tragedia de estas dimensiones, pero particularmente las instituciones venezolanas estaban en su peor momento. Uh-huh. Y por supuesto, bueno, nunca sabremos cuántas vidas pudieron haberse salvado si las situaciones hubiera sido diferente. Hablamos que entre 18.000 a 25.000 personas perdieron sus hogares. Uh-huh. Y ahorita, digamos, el gran desafío no solamente conseguir esos cuerpos, sino también es ver cómo esas personas pueden recuperar sus medios de vida. Estamos hablando de los trabajos, estamos hablando de, por supuesto, ahorita el mes de septiembre debería iniciarse un nuevo lapso escolar, ¿no? Y la gran pregunta es cómo todos esos niños, adolescentes y, por supuesto, adultos que estaban formándose lo van a continuar haciendo. Y además todas las situaciones que tú indicas efectivamente relativas a la vivienda y la salud, porque los anuncios que ha dado las autoridades han sido muy escuetos en cuanto a la cifra de cómo se va a hacer esa reconstrucción. Se habla de 4.000 viviendas de aquí hasta el mes de diciembre y 10.000 viviendas nuevas para el año que viene, y eso es insuficiente. Y además yo agregaría a todo tu comentario que es que esta situación de inestabilidad política va a obrar en contra de todo este proceso de reconstrucción, porque nosotros tenemos un artículo, el artículo 139 de la Constitución, que dice que los actos de una autoridad usurpadora del poder son nulos. Eso lo dice la Constitución venezolana. Y ese artículo va a generar muchos obstáculos para que los inversionistas extranjeros que pudieran colaborar en materia inmobiliaria, en materia de reconstrucción, porque no solamente vamos a necesitar la ayuda de los estados o de la cooperación internacional, seguramente esta inversión extranjera va a ser muy importante, pues tiene sus dudas razonadas sobre invertir en Venezuela, porque, digamos, no hay seguridad jurídica, no hay garantías de que el día de mañana, cuando existan otras autoridades, pues estos acuerdos que se hagan en este momento sean como válidos. Así que la reconstrucción material va de la mano de la reconstrucción institucional, y eso, bueno, eso es el desafío que tenemos los venezolanos, ver de qué manera podemos presionar para que esta los límites de esta tutela y los límites de esta transición, para que efectivamente comiencen a beneficiar a la población.
Desde ya, y Rafael, también vos lo sabés muy bien y lo sabemos aquí también en boca de distintas organizaciones que claman justamente por el acceso libre a la información. Lo hacen desde aquí, lo hacen también por supuesto en Venezuela con todos los riesgos que eso tiene. Veíamos también las dificultades para ejercer un periodismo en donde haya voces críticas y en donde justamente se planteen objeciones o señalamientos o denuncias respecto de lo que es toda esta cuestión de las carencias que existen y también la vulnerabilidad en la que está la población venezolana. Hay cosas que no se han modificado, terremoto de por medio, y como vos decías, de un gobierno que en teoría debería ser de características interinas, y que más allá de algunos acercamientos que ha habido con cierta oposición venezolana, no se sabe cuál es el tiempo que efectivamente va a permanecer en el poder.
Sí, efectivamente, como lo que tú dices, es una dimensión importantísima, porque en medio de una tragedia como esta, como tú bien lo sabes, como periodista, la información da orientaciones a la gente, pues por supuesto da certidumbres en medio de una situación de mucho desasosiego, y lamentablemente pues en Venezuela 65 sitios de noticias continúan bloqueados, ¿no? A pesar de que ha habido algunas aperturas comunicacionales, porque por primera vez algunos voceros de oposición aparecen en señal abierta en televisión, o algunos medios han comenzado a informar de una manera un poquito más equilibrada, pues por supuesto siguen habiendo muchos temores, y porque todo el aparato de represión continúa intacto. Para uno es una tutela muy muy curiosa, porque por supuesto esto es una señal de voluntad política de que se estaría en un nuevo momento, esta intención de que la información sea mucho más libre y mucho más plural, y lamentablemente no lo es, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de sitios de noticias bloqueados en el país, y además para los periodistas siguen teniendo muchos obstáculos y dificultades para acceder a las diferentes zonas de la tragedia, o para poder pues tener acceso a las ruedas de prensa oficiales. Bueno, siguen habiendo obstáculos, a pesar de que por supuesto hay algunas aperturas que uno no pudiera ignorar, ¿no? Pero la información continúa bloqueada porque en general todo el contexto represivo que creó Nicolás Maduro continúa intacto, ¿no? Seguimos teniendo como ministro de Interior y Justicia al señor Diosdado Cabello, que ha sido particularmente agresivo en esta persecución a la disidencia, y además seguimos teniendo casi 400 presos políticos en Venezuela, y esto es muy importante que lo sepa la audiencia argentina. Efectivamente hay personas que han salido de prisión, recientemente han salido casi 90, pero esas personas que salen no salen con libertad plena, salen excarceladas con un juicio abierto, con un procedimiento penal judicial abierto, y con algunos derechos personales suspendidos. Por ejemplo, no pueden participar en movilizaciones o manifestaciones, no pueden hablar de su situación en medios de comunicación, y esto por supuesto sigue siendo un mensaje para toda la población: si tú ejerces tus derechos políticos, eso puede tener represalias y retaliaciones en este momento.
Rafael, no quiero cerrar la charla sin consultarte respecto de efectivamente qué confianza tenés en que efectivamente esta mesa de diálogo, tantas mesas de diálogo ha habido a lo largo del tiempo en Venezuela que no prosperaron en el sentido democrático que desde ya la mayoría de los venezolanos quiere, pero lo sucedido recientemente entre autoridades del régimen, en este caso a cargo de Delcy Rodríguez, y cierto sector de la oposición, de cara a que efectivamente haya un llamado a elecciones en Venezuela.
Mira, yo como venezolano, como defensor de derechos humanos y sociólogo, por supuesto me gustaría que cualquier mecanismo que se habilitara diera una solución para la grave crisis venezolana y que todos pudiéramos regresar al país con seguridad, en que no vamos a ser perseguidos ni que vamos a ser detenidos por ejercer crítica. Sin embargo, como tú lo sugieres, los venezolanos tenemos una alta dosis de escepticismo por todo el camino recorrido en procesos y mecanismos de diálogo similares a este. Aquí, digamos, la gran diferencia con respecto a procesos anteriores es la participación abierta de los Estados Unidos en este momento. Sin embargo, yo soy escéptico, yo creo que los signos, digamos, no son lo positivo que uno quisiera. Quizás lo mejor que va a pasar de aquí hasta el mes de diciembre es que se va a reconstituir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que eso, bueno, teóricamente está muy bien. Sin embargo, en un país como Venezuela, con la correlación de fuerzas y con la estructura de poder que se ha creado, que haya una mayor pluralidad dentro de las instituciones y el resto de las condiciones no cambia, lamentablemente no va a avanzar mucho en la solución del conflicto. Y el gran ejemplo es la actual Asamblea Nacional. Se celebró que algunos miembros de la oposición fueran electos y que integraran la actual Asamblea Nacional, pero el oficialismo sigue teniendo toda la capacidad de veto por su mayoría, por las condiciones en las que están, para imponer la agenda, para imponer los temas, incluso para decidir cuáles son los derechos de palabra. Así que yo creo que vamos hacia una zona gris que no se puede calificar como democrática, y que ha sido, digamos, advertida por algunos investigadores de estas transiciones, que han dicho con datos en la mano que lamentablemente muchos de los países que se han alejado del autoritarismo no han caminado de manera decidida hacia una democracia, sino que se han quedado muchos años en una zona gris, en donde hay una pluralidad ineficaz, donde hay el partido de gobierno continuo utilizando todos los mecanismos a su favor, en donde a pesar de que hay ciertas aperturas, hay ciertas libertades, digamos, esos países en esa zona gris no pueden calificarse como democráticos. Así que yo creo que eso es lo que lamentablemente pienso que va a suceder en nuestro país. Creo que los hermanos Rodríguez siguen haciendo todo lo posible para que las elecciones presidenciales sean en el año 2030. Y esto, digamos, tiene una lógica para ellos, y es intentar que en todos estos años la mejora de la economía por estos acuerdos comerciales con Estados Unidos, bueno, recupere parte de su capital político perdido. Y en segundo lugar, si desplazan el liderazgo mayoritario actual que está materializado en María Corina Machado, ellos puedan, en esa fragmentación de la oposición, puedan ser la principal minoría, ¿no? Entonces creo que, lamentablemente ha sido muy curiosa esta apuesta que ha hecho Estados Unidos por Delcy Rodríguez, y creo que, digamos, en materia económica los acuerdos están muy bien. Creo que ya los Estados Unidos puede mostrar a Venezuela como un ejemplo de su, entre comillas, victoria en su política exterior en esta modalidad bajo Donald Trump, porque ha transformado un país estatista y cerrado en un país abierto a la inversión extranjera y abierto pues a la economía de libre mercado. Pero creo que lamentablemente no veo la misma velocidad, ni la misma interés, ni la misma jerarquía en que hayan cambios políticos sustanciales y estructurales para que la Venezuela vuelva a ser un país democrático.
Rafael Uzcategui, sociólogo, defensor de derechos humanos, codirector de la ONG Laboratorio de Paz, desde Ciudad de México, por supuesto, venezolano él. Rafael, muchísimas gracias por esta charla, por este testimonio, y seguimos en contacto. Un abrazo grande desde Buenos Aires.
Gracias a ustedes por el contacto.